queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Presidencial por los partidos Alianza y Realizando Metas, José Raúl Mulino encabeza la carrera por la presidencia de la República con el 26% de preferencia del electorado. Seguido de Mulino se encuentran Ricardo Lombana y Martín Torrijos.
Para este episodio de Mirada Semanal hemos decidido centrar nuestra atención en el escenario electoral de Panamá de este 2024, unas elecciones generales que convoca a más de 3 millones de panameños que tendrán que decidir su futuro inmediato en un clima de tensiones sociales, descrédito a la clase política y acusaciones de corrupción cruzadas entre los candidatos. En este particular contexto, ¿cuáles son los temas importantes para los panameños? ¿Cuáles son los candidatos dominantes de esta contienda? Todas estas preguntas y algunas otras más las evaluaremos en este episodio de Mirada Semanal, para lo cual contamos con el colega Harry Brown Arauz, quien es doctor en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, experto en temas electorales y partidos políticos, así como también el director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá. Con él tendremos una voz calificada para entender este complejo escenario electoral. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 21 de abril de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y el episodio de esta semana pues lo vamos a hacer un episodio monográfico, un especial muy entrañable, porque en Mirada Semanal en varias ocasiones hemos tocado el tema de Panamá, no tan solo en la dinámica pues de las protestas, que hasta hace no mucho eran la noticia principal en buena parte de los rotativos de nuestra región, sino también para adentrarnos a una dinámica electoral que, bueno, está prevista por calendario, es una de las más importantes de este 2024, y que además de esto contamos con la ayuda para este propósito de un amigo y un colega entrañable, pues de muchos años, que es Harry Brown Arauz. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y claro, ha dedicado toda buena parte de su vida pues a examinar los aspectos formales y digamos, sobre todo la dinámica electoral, el tema de partidos políticos, y es, digamos, una referencia también para lo que se vislumbra en estas elecciones, que por supuesto están marcadas pues con muchísimos elementos, algunos elementos que han estado presentes en otras elecciones, hay otras cosas contingentes, hay temas que obviamente vamos a conversar aquí, digamos, con un poquito más de extensión, básicamente fijando nuestra atención en grandes temas como migración, crimen organizado, el tema, pues, por supuesto, del Canal de Panamá, cambio climático, el tema de las protestas, también todo este tema con respecto a las concesiones de explotación minera, y entre otras tantas cosas que ciertamente forman parte ya del escenario político partidista panameño, donde evidentemente tendremos que recorrer todo lo que se ha tenido que hemos reportado aquí en Mirada Semanal sobre este tema, que muchas veces se ha comentado y que no tan solo es exclusivo de Panamá, sino que también lo hemos visto en otros países de la región, como con respecto a este tema de la judicialización de la política o la politización de la justicia, con los casos de Martinelli y también de Zulay Rodríguez, entre otros aspectos. Pero me gustaría ya, para dar mi palabra de bienvenida, pues, a Harry, bienvenidos a Latinoamérica 21 y a Mirada Semanal, pues esta es tu casa, y bueno, tu palabra de arranque como para entender un poco qué necesitamos tener en cuenta, en mente, cuando nos encontremos con la noticia, pues que el próximo 5 de mayo serán las elecciones en Panamá. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Xavi, por la invitación, a ti también, Manuel, a María Isabel. Es un gusto estar conversando con ustedes sobre las elecciones de Panamá que se van a realizar el próximo 5 de mayo, y por tu introducción, no solamente hablar de las elecciones, sino de toda la política panameña en función de que tenemos un evento electoral e importante. Mira, ¿qué sería como lo primero para saber? Estas son nuestras séptimas elecciones después de la transición a la democracia. Yo todavía recuerdo cuando hablábamos en Panamá de las terceras, cuartas elecciones, siempre parecían pocas, pero a mí me da la impresión que ya con 7 elecciones ya no son tan pocas, tampoco son demasiadas, pero ya no son tan pocas, y sí se pueden observar algunas tendencias en la política panameña, que luego podemos hablar de eso. Y yo creo que lo otro, creo que hay dos cosas más que es importante saber. Por un lado, estamos hablando de las primeras elecciones que se realizan en Panamá después de la pandemia. Y yo creo que ustedes seguramente lo han estado comentando, las elecciones pospandémicas en nuestros países latinoamericanos no son cualquier cosa. En términos generales, creo que todas o casi todas han venido con cambios importantes en los países en los que se han realizado. Pues estas elecciones en Panamá son las primeras después de la pandemia, y si a eso le sumamos, como tú bien dijiste en tu introducción, que hubo unas movilizaciones de calle muy importantes a finales del año pasado, pero como si eso fuera poco, en julio de 2022 hubo otras movilizaciones igualmente importantes, pues entonces ya nos podemos hacer la idea de que estas elecciones de mayo del 2005 hay que prestarles mucha atención en Panamá. Y lo último que quería decir como particularidad es que no solamente estamos realizando elecciones presidenciales en Panamá, el 5 de mayo estamos realizando 4 elecciones. Pero las elecciones en Panamá son simultáneas. Hay elecciones presidenciales, legislativas, municipales y para representantes de corregimiento. Por lo tanto, todo el país está movilizado para elegir a sus representantes por los próximos 5 años.
Claro, y creo que en este sentido es muy importante también destacar el aspecto que, bueno, también ahí ya se está consolidando también la cultura de los debates, ya se han hecho, y de hecho también no tan solo en el aspecto televisivo, sino también en la calle, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría también abrir la cancha y pedirle a Manolo que nos comparta también sus inquietudes, porque claro, lo hemos examinado en buena medida aquí. Por lo menos el tema lo más complejo, ¿no? Que es este tema de, bueno, qué hacer considerando Panamá el lugar del mundo que tiene y su dinámica comercial planetaria que tiene y cómo hacer con este tema del canal, del tema del cambio climático, cómo hacer con este tema también de los flujos de migrantes, entre tantas cosas que hemos trabajado aquí. Así que bueno, Manolo, adelante.
Bueno, lo primero, muchas gracias, Xavi. Lo primero, Harry, me da mucha alegría que estés con nosotros en nuestro podcast semanal. Panamá tiene una característica que le hace muy peculiar en las elecciones, y es que en las elecciones presidenciales, y es que rige el principio de mayoría. Alguien puede ser alcanzar la presidencia con un porcentaje de voto relativamente pequeño, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? En este sentido, si el porcentaje del ganador será en torno al 30, al 35%, y la segunda es cómo afecta esto en las relaciones del presidente con una asamblea.
Sí, ese es posiblemente uno de los asuntos más importantes a los que hay que ponerle atención en esta elección. Como tú bien dices, Manuel, nosotros hemos tenido en Panamá en 2 ocasiones candidatos presidenciales que han ganado la elección con poco más del 30% de los votos. Ernesto Pérez Valladares en el 94 ganó con el 33% y Laurentino Cortizo, el actual presidente, también ganó con 33% de los votos. Y ambos, no es coincidencia, son miembros del PRD. O sea, es el PRD, el partido más importante del país, es un partido mediano, el que suele ganar las elecciones con ese porcentaje de votos. Luego Mireya Moscoso las ganó con casi sin, más del 40%. Martín Torrijos, que también era del PRD, con más de 40%, y Ricardo Martinelli lo hizo con 60% de los votos, pero lo hacían acompañados de una gran coalición. Eso quizás para las personas fuera de Panamá les parece un porcentaje muy bajo, pero yo siempre utilizo como ejemplo el de Ernesto Pérez Valladares, que fue quien ganó en el periodo 94-99. Él tuvo mayoría en la Asamblea Nacional. Y ese es el aspecto más importante para la gobernabilidad. No digo nada que no sepamos entre nosotros. No solamente tuvo gobernabilidad el gobierno del 94 al 99, sino que gracias a esa mayoría en la Asamblea Nacional, una mayoría muy, muy disciplinada, que no la tuvo Laurentino Cortizo, la de Laurentino Cortizo ha sido una mayoría más chantajista, esa mayoría disciplinada de Ernesto Pérez Valladares le logró. Le permitió llevar adelante unas reformas a la economía tremendamente difíciles. ¿Qué es lo que podría pasar en esta elección? El sistema de partidos panameño se ha fragmentado mucho. No hay una gran cantidad de candidatos. Esto no es la elección pasada, creo que fue la pasada de Costa Rica con 25 candidatos. No es así. Acá son 8. Puede parecer poco. Pero, y en otras ocasiones ha habido 7 candidatos, pero las identidades partidistas de los candidatos se han diluido. Tú lo sabes bien, Manuel, que has estudiado Panamá. En el caso del PRD y el Partido Panameñista, eran partidos con una identidad muy fuerte, vinculados con el régimen autoritario, vinculados con la lucha de la democracia. Incluso el Partido Panameñista es un partido centenario, tan antiguo como los grandes partidos. De Honduras, compartían esa característica, los dos de Honduras, el liberal y el nacional, con el Partido Panameñista de Panamá, de ser partidos centenarios, pero esas identidades no están claras. Y si a eso le sumamos que desde el año 2019 las candidaturas de libre postulación presidencial han comenzado a ser importantes, ahora tenemos candidatos por la figura de libre postulación. Que por lo menos que pueden ser competitivos y que tienen un espacio en la competencia, pues entonces la elección es bastante distinta a las demás. Es curioso, ¿y uno cómo lo ve? De estos 8 candidatos que tenemos ahora, ninguno es un outsider completamente. O sea, todos son gente bastante bien conocida. Los hay que han sido ministros, incluso expresidentes, los hay que han sido dirigentes populares. Por muchos años, candidatas, perdón, diputadas en la Asamblea Nacional, ninguno es un desconocido o alguna desconocida, pero la población aún así nos dice que no sabe por quién va a votar. Es como si no los conocieran. Incluso en las últimas encuestas sigue habiendo una cantidad de indecisos importante, bastante inusual. Por lo tanto, es como un escenario nuevo, aunque los partidos llevan los mismos nombres, aunque las caras son conocidas, pues el escenario, la oferta electoral es bastante extraña para la población panameña.
Claro, y yo creo que en ese sentido esto ya marca una particularidad, ¿no? Que como bien señalabas, pues, y lo hemos visto también en muchos otros episodios donde hemos trabajado las elecciones, hace no mucho trabajamos también lo que es las elecciones en Paraguay, entre otras elecciones, y claro, creo que este rasgo, pues, de el outsider, ¿no? Es una figura que ha sido recurrente en nuestras evaluaciones. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también que plantearas también tus inquietudes, porque claro, también hemos hablado en muchas ocasiones, sobre todo este año, que hemos hecho seguimiento a lo que ha sido el desempeño democrático, el desempeño también del sistema político, las facilidades o digamos lo que en alguna ocasión hemos tocado acá, qué tan sencillo, qué tan fácil ha sido en los distintos países de América Latina hacer política, ¿no? Y este es uno de los elementos que hemos resultado también con cierta preocupación con ese retroceso que se ha reportado, sobre todo en los índices democráticos de las últimas ediciones. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu participación, ya que, bueno, Harry ha comentado algunos aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no?
Sí, muchas gracias. Un gusto, Harry, que estés con nosotros, ¿verdad? Te agradecemos el que nos acompañes en este episodio porque lo que dice Xavi, parece que estamos conectados, lo que dice Xavi es algo que me llamó la atención de una entrevista que te hicieron en Diálogo Político, justamente donde haces referencia a sí hay un rechazo, un fuerte rechazo entre los panameños hacia lo que la corrupción representa desde el punto de vista del poder. Pero sobre todo lo que la corrupción hace para dañar la imagen que tenemos del gobierno, ¿no? En general. Sin embargo, muestra la preocupación que tenemos todos en América Latina de, sí, rechazamos la corrupción, pero apoyamos a figuras como, en el caso de Martinelli, se le cuestiona no solamente que se haya lanzado a la elección, sino que su reemplazo pareciera que está, creo que lo mencionas ahí, que hay como una transferencia de ese capital político porque lo que dicen las encuestas es que él va adelante, ¿no?
Sí, hablamos
Entonces,
de José Raúl Mulino, pues,
¿cómo conciliar, y esa es parte de la inquietud y que quedó bien clara en esa entrevista, pero ¿cómo podemos conciliar eso, ¿no? Rechazamos la corrupción. Estamos claros de que estos son elementos dañinos y perversos. Y por cierto, creo que ahí se mencionan los indicadores del Latinobarómetro de cómo los panameños ven la democracia, el desencanto, la frustración que hay, que en algunos casos en América Latina también lo podemos identificar. Y sin embargo, rechazamos la corrupción, pero vamos a apoyar a esta figura. Me gustaría que ahondaras un poco más sobre eso.
Sí, claro, mira, ese tema es importante. Voy a terminar de contestar la pregunta de Manuel porque sobre la asamblea y el porcentaje de elección del presidente. Independientemente, es muy posible que en esta ocasión quien gane la presidencia lo haga con menos del 30% de los votos. Eso sí sería inusual. Nosotros hemos llegado hasta el 33%, pero nuestro sistema ha funcionado así. Pero por debajo del 30 sería único y posiblemente sí sería una razón más para revisar la necesidad de realizar reformas políticas en el país. Pero independientemente de eso, hay bastante seguridad de que nadie que gane la presidencia va a tener mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces los retos para la gobernabilidad en Panamá en el próximo periodo van a ser enormes.
De
Si en el
acuerdo.
marco de esos dos asuntos institucionales, también tenemos en cuenta que los retos que está presentando la economía, el problema del canal, la seguridad, la reforma de la seguridad social, entonces se vienen unos 5 años en los que vamos a tener que hacer gala a los panameños de nuestras capacidades de diálogo. Y luego
Claro.
podemos hablar de cómo ha sido el diálogo en Panamá, pero yo creo que eso es lo que tenemos por delante. Mira, lo que decías de la corrupción. En los últimos, nosotros en Panamá se ha instalado un discurso anticorrupción muy fuerte, muy necesario también, más o menos desde los Panama Papers. O sea, los Panama Papers fue una campanada importante, estamos hablando del 2016. Y si a eso le sumamos los grandes abusos que se comenzaron a conocer después del 2014, del gobierno 2009-2014, se generó un movimiento anticorrupción muy activo que, y esto es importante, que encontró en la libre postulación la posibilidad de entrar a competir en el sistema político a través de ese discurso anticorrupción. Porque la legislación electoral panameña es tremendamente mayoritaria e impide, hace muy difícil organizar nuevos partidos que tengan posibilidades de competir. Entonces, con eso tú lo mencionaste, María Isabel, que los panameños estamos como muy desencantados con instituciones de la democracia. Eso también, obviamente, y Panamá no es el único, eso es en toda América Latina. Los partidos políticos tienen muy mala imagen. Pues una vía importante para competir sin mancharse, entre comillas, con la idea de un partido político ha sido hacerlo a través de la libre postulación. Y eso ha ayudado a lo que los comentaba, ¿no? Esa pérdida de identidad de los distintos actores políticos. Por lo tanto, el tema de la corrupción ha sido muy importante como una reacción a los abusos que ha habido en el sistema político. Pero también hay que tener en cuenta que, por lo menos en las encuestas del CIEPS, que es el centro en el que trabajo, la corrupción sí pasó a ser el principal problema del país a partir del año 2019, no, perdón, 2020, durante la pandemia, fue por algunas cosas que pasaron durante la pandemia, pasó a ser el principal problema, pero es uno de los problemas. O sea, no es el gran problema que identifica la población panameña. Si no lo recuerdo mal, es alrededor del 25% de la población que dice que la corrupción es el principal problema del país. Eso está acompañado de otros temas, de la educación, de la inseguridad y del empleo. Entonces, ubiquémoslo correctamente. Es uno de los problemas importantes. ¿Y cómo eso se relaciona, como tú bien dices, con el liderazgo del expresidente Martinelli y ahora luego de que fue inhabilitado su exministro José Raúl Mulino? Estamos hablando precisamente de una minoría. Es una posiblemente lo que indican las encuestas es que el candidato Mulino tiene entre quizás algo más de un 30% de los votos, digamos 35% en alguna encuesta, digamos que anda por el 35%.
Sí,
Es una minoría,
aproximadamente
pero
un
es una
tercio,
minoría
¿no?
consolidada. El otro 65% de los votos. Sí, un tercio. Un tercio. Parece que el número clave en Panamá es un tercio, porque así, esa era como la cantidad de votos que ha tenido históricamente el PRD, que ha sido como el partido con vocación hegemónica del país. Y ese 35, ese tercio del voto, es un tercio consolidado, minoritario, pero consolidado. El otro 65% del voto está fragmentado. Y eso le da ventaja a la minoría consolidada. Creo que esa es la manera, hay que relativizarlo. No es una gran mayoría, no es una mayoría clara la que está votando, simpatiza con el liderazgo del expresidente Martinelli, pero sí es una minoría consolidada. Y la gran pregunta es, antes me adelanto a que me la hagan, porque eso me lo han estado preguntando en todas partes en las últimas semanas. ¿Por qué la gente quiere al expresidente Martinelli, no? Es como la pregunta, ¿qué es lo
Me
que viene
acabas
ahí?
de
Miren.
quitar la pregunta, la tenía apuntada aquí, la
Es
tenía
que
apuntada.
te lo vi en la cara, Xavi, que esa era la pregunta que venía. Mira, miren, el periodo 2009-2014 fue un periodo de mucha bonanza económica en Panamá. Y uno lo puede ver con los índices de crecimiento que teníamos para esos días. Eran superiores al 10% en aquellos años. Y realmente uno venía a Panamá en esa época y se podía ver, se veía. Nosotros hemos tenido un periodo, digamos, del año 2004 hacia ahora, y uno podía ver literalmente el área metropolitana crecer hacia arriba con los rascacielos, ¿no? Y había dinero en la calle, y había trabajo. Nosotros llegamos a tener niveles de pleno empleo. En Panamá, con menos de 5% de desempleo. Hubo mucha obra pública, eso generaba trabajo, estaba la ampliación del canal, se aumentaron los subsidios para la población más vulnerable, y eso obviamente ha dejado un buen recuerdo en buena parte de la población. Claro, esa parte de la población, algunos de ellos posiblemente no entienden que la situación económica del país ahora no es la misma. No es muy difícil que se pueda reproducir y que no es un asunto de que un individuo mágicamente va a lograr generar esa misma dinámica económica, pero sí hay en una parte de la población un buen recuerdo. Y lo otro que es importante tener en cuenta es que para esa parte de la población, el expresidente Martinelli sigue siendo el antagonista de la política tradicional. Y algunos de ustedes, y la gente podrá decir, pero ¿cómo? Si él ya fue presidente, fue ministro en gobiernos anteriores, es un político tradicional. No, para buena parte de la población no lo es. Y saben que, ¿cómo decirlo? El azote de la clase política, lo que les duele a la clase política tradicional del país, es precisamente la figura del expresidente Martinelli y es su manera de tomarse una revancha contra una élite política y económica también que sienten que los ha traicionado.
Claro, y en ese sentido, pues yo creo que, de hecho, incluso creo que es muy revelador hasta la selección del nombre del partido realizando metas, ¿no? Porque claro, trae ese recuerdo, digamos, incluso es como una
Son las
figura que.
iniciales del expresidente también, Chavia. Son las
Claro, claro.
iniciales.
Claro, sí, por supuesto. Claro, también eso ahí tiene también ciertas repercusiones en otros estilos, como el Nuevas Ideas de Nayib Bukele, no es accidental la N,
Exacto,
¿no? O sea, ese tipo de
exacta,
cosas. Pero
exactamente.
claro, particularmente en mi caso, yo tenía aquí, además de esta pregunta que me acabas de arrebatar, también quería preguntar un par de cosas que tienen que ver un poco con esta dinámica que hemos reportado aquí en Mirada Semanal, que es el tema este, por una parte, de las protestas, este tema que de alguna manera llama la atención, pues que el aspecto del cambio climático, considerando las características biodiversas y también el papel importantísimo que juega la naturaleza en la dinámica, no tan solo de lo que tiene que ver con la biodiversidad, también con el tema del turismo, todo lo que tiene que ver con la importancia del régimen de lluvias para el mismo tema del Canal de Panamá. Pero también me gustaría un poco ver qué presencia tiene en esta sociología electoral que se debate ahorita el 5 de mayo. Pero además de esto, el tema migración. Evidentemente, el repunte del flujo migratorio de los últimos años ha sido extraordinariamente desafiante para la institucionalidad política, no tan solo en el aspecto de seguridad, sino también en el aspecto de presupuesto público, en el presupuesto, en el tema de coordinación policial, en el tema también de coordinación de garantías en materia humanitaria. Estamos hablando de flujos ingentes de personas como nunca antes. Y claro, por supuesto, está el tema de los venezolanos, pero en los últimos años también hemos visto un influjo importante de otras nacionalidades de la propia Suramérica. Pero me gustaría también ver eso, ¿no? O sea, cómo ha estado presente en esta dinámica electoral, porque bueno, vimos algunos retazos de ello en los debates, pero claro, mucha buena parte también de esos debates eran descalificaciones, sacarse trapitos sucios al sol, ¿no? Pero más allá de eso, ¿cómo miras tú estos dos aspectos, ¿no? Cambio climático y el tema migración en esta justa electoral.
Mira, sí, uno de los grandes, uno de los déficits de la política panameña es, se supone teóricamente que las campañas electorales deberían servir para discutir los problemas del país. Y en Panamá con esa dilución de las identidades de los actores que participan en las elecciones, de la oferta electoral. Pues esa discusión, realmente no se han estado discutiendo los problemas del país. A mí un periodista chileno, creo que era, me preguntaba hace poco si la desigualdad, Panamá es uno de los países más desiguales de América Latina y por lo tanto del mundo, me preguntaba si la desigualdad era un tema de campaña y le tuve que decir que no, asombrosamente. Y eso que sí hay algunos aspectos de la desigualdad que se discuten, como el empleo, la inseguridad, se habla poco de los derechos humanos, pero la desigualdad como problema estructural no se aborda. Y eso tiene que ver con la lógica, creo yo, es como una extensión de esa lógica estudiada de los países rentistas, como Panamá, que tienen como esa cultura del milagro en la que a través de infraestructura parece que estamos avanzando. La campaña electoral también tiene una idea como de la propuesta, aquí se habla mucho de propuestas. De la propuesta milagrosa, ¿no? Que hay un individuo que sabe, principalmente si son empresarios, se supone que sabe lo que tiene que hacer con la economía y que milagrosamente, con una varita mágica, tiene la respuesta a los problemas estructurales del país a través de unas cuantas propuestas. Y eso es lo que se ha podido ver en los debates en términos generales y lo que uno puede ver en la campaña electoral en las propuestas en las propuestas, en los planes de gobierno, ¿no? Ha habido poca discusión al respecto. Y eso que, y esto lo sigo con tu pregunta, que me ayuda a articular varios asuntos, y eso que nosotros a finales del año pasado, como ustedes han comentado, tuvimos un ciclo de protestas alucinante. O sea, yo no tengo, yo trato de explicar lo que sucedió aquí en octubre y noviembre, y yo siento que siempre me siento corto, me quedo corto. Había que estar aquí. No solamente para verlo y vivirlo, sino para sentirlo. Fue una cosa muy importante. Y el disparador, obviamente, había ahí descontentos históricos, institucionales, hay reacciones al deterioro de la economía, pero el eje de todo eso fue el asunto ambiental, como tú bien has dicho en tu pregunta, que logró articular todo ese descontento. Y mira, que debimos haberlo, lo vimos venir, en el CIEPS lo vimos venir, pero lo vimos venir un poco tarde. Había avisos, sí hubo avisos. Miren, ahora a nosotros nos queda claro que las últimas movilizaciones que hubo en Panamá en los últimos 10 años, por lo menos, fueron por temas ambientales, por temas
Harry,
hidroeléctricos.
permíteme una pregunta, porque como se nos va terminando el tiempo, ¿eso tiene algo que ver con el movimiento de Papá Egoró? ¿Hay alguna conexión?
Quiero aprovechar para
No, no.
Harry, disculpa, yo quiero aprovechar, ya que Manolo está haciendo esa pregunta, ¿Es eso o es
Ajá.
realmente la preocupación de fondo económica? Porque si no se resuelve lo ambiental, el canal no va a tener agua para... ¿Es eso o es lo que dice Manolo? ¿Qué crees?
Por ahí va, todo está articulado y es parte de la fuerza que tuvo lo del año pasado. Surgió, como ustedes saben, por un cuestionamiento a una extracción minera con la cual se habían cometido muchos abusos institucionales. Pero nosotros luego, ahora viendo las movilizaciones históricas en los últimos 10 años, aquí también se hizo en el año 2020 una consulta por una página web que instaló el gobierno, preguntándole a la gente, pidiéndole a la gente que pusiera en la página web cuáles eran sus necesidades y su propuesta. Y asombrosamente la que salió más arriba fue una moratoria minera. La población en el 2020 ya estaba pidiendo una moratoria minera, no pidieron más trabajo, no pidieron seguridad, pidieron una moratoria minera. Y yo recuerdo que lo dije, pero una moratoria minera, a mí ni siquiera me quedaba claro qué significaba eso. Y cuando nosotros hicimos nuestra encuesta el año pasado, fue cuando vimos el dato, le preguntamos a la población si creían que se debía sacrificar crecimiento económico con tal de cuidar el medio ambiente o lo contrario, y más del 60% nos dijo que quería cuidar el medio ambiente. Y cuando le preguntamos a la población qué es un buen ciudadano, el 93% nos dijo que un buen ciudadano es la persona que cuida el ambiente. Y nos encontramos de repente con que no sabíamos que hay una conciencia y una sensibilidad ambiental de los panameños que no ha sido articulada políticamente ni institucionalmente. No lo pareciera, pero está ahí. Y fue eso lo que se movilizó, teniendo en cuenta que ya estábamos teniendo el aviso de que venía una sequía importante y que el canal de Panamá se está, digamos, secando. Y el canal de Panamá es la principal actividad económica histórica que ha tenido el país. Por lo tanto, sí está relacionado con el canal, pero está relacionado con una visión de futuro que tiene la población panameña. Se ha hablado históricamente de que los panameños, por tener una cultura comercial, somos cortoplacistas. El cortoplacismo panameño se acabó el año pasado. La población está mirando el futuro, está dispuesta a hacer sacrificios económicos hoy con tal de plantearse un modelo económico que sea amigable con el ambiente y que nos dé mayor estabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.
Claro, y eso es uno de los aspectos que sin duda alguna pues constituye un elemento saliente particular y bastante particular pues de esta dinámica electoral de este año 2024. Harry, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu sabiduría, tus apreciaciones. Estaremos muy atentos a lo que vaya desarrollándose. Muy probablemente vamos a volver sobre el Panamá en las próximas semanas y bueno, estaremos muy atentos a lo que ocurra este próximo 5 de mayo. Así que bueno, esta es tu casa y muchísimas gracias por tu participación.
Muchas gracias, Harry.
Gracias a ustedes.
Y esta es tu
Chao.
casa.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.